Vamos a arrancar el programa, eso sí, hablando de un estudio que nos ha llamado mucho la atención y que despeja uno de los misterios de la mente humana. Según este estudio del que vamos a hablar, los bebés razonan incluso antes de saber hablar. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
Descubrimiento o conclusión de este estudio que abre una puerta a saber cómo y cuándo empezamos a aprender.
Sin duda abre la puerta a algo que hasta ahora no se sabía, porque hasta ahora la teoría más difundida decía que la capacidad de razonar estaba supeditada al lenguaje. Pero según este estudio, pues esto no es así. Puede que exista un lenguaje de pensamiento, algo así como un lenguaje abstracto que hace que los bebés razonen, deduzcan, incluso antes de saber hablar. Este estudio tan importante ha sido realizado por un equipo del Grupo de Investigación en Razonamiento y Cognición Infantil de la Universidad Pompeu Fabra, junto con miembros de la Universidad Central Europea de Budapest y del Instituto Nenki de Polonia. Además, ha sido publicado en el último número de la revista Science.
Vamos a saludar a Ana Martínez, investigadora de la Pompeu Fabra y autora de este estudio. Ana, hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué decidís hacer este estudio? O sea, ¿de dónde parte un poco vuestra preocupación por saber exactamente cuándo empezamos a razonar?
Sí, bueno, como muy bien habéis explicado, nuestro interés era definir cómo es este proceso de razonamiento y cuál es la ontogénesis de estas habilidades, porque lo que sabíamos o lo que el manejo que tenemos a nivel científico es que esta es una habilidad que está relacionada no solo con el lenguaje, sino con la educación formal. Parece que el razonamiento solo se pondría en juego, se desarrollaría gracias a estos dos tipos de experiencia, ¿no? La mediatizada por el lenguaje y la educación. De hecho, una de las teorías más influyentes del siglo pasado, de Jean Piaget, era que esta habilidad tiene origen en la infancia y se desarrolla y culmina en la adolescencia tardía. O sea, que realmente, bueno, es una habilidad que no tendría por qué estar presente desde el origen del desarrollo de la cognición.
Hablamos de razonamiento. Entiendo, Ana, por lo que dices, que existían indicios que os hacían pensar que el razonamiento era anterior a la capacidad del habla. No sé si esto es así y si es esto lo que realmente os ha llevado a hacer un estudio que lo pruebe, ¿no? ¿Existía algún tipo de indicio que os empujara a esto?
Claro, sobre todo el desconocimiento, porque sabemos que los bebés aprenden un montón de cosas. De hecho, hay una teoría, que es la teoría modular, que dice que hay módulos específicos que se encargan de contenido específico. Esto es lo que hace que, por ejemplo, ya desde edades muy tempranas, seamos capaces de detectar la numerosidad. Es decir, entre dos conjuntos podemos decidir cuál de ellos tiene más elementos, o el módulo de la teoría de la mente, el hecho de atribuir estados mentales diferentes a los nuestros a otras personas, o el módulo que se encarga de la categorización. Esto es agrupar objetos que comparten características similares. Pero no solo esto, sino que se han visto como hitos de racionalidad. Esto es como si los bebés pudieran establecer hipótesis, ¿no? Uh-huh. Para llegar a conclusiones válidas. Pero ¿cómo es este manejo de hipótesis? ¿Cómo se representa la información? ¿Cómo se combina la información para llegar a una solución válida? Esto es lo que no sabemos. Y lo que hemos encontrado es que puede que haya un lenguaje de pensamiento, que no somos nosotros los que lo hemos propuesto, ya Jerry Ford lo propuso hace muchos años, en donde quizá lo que hay para aprender, la estrategia que tenemos para aprender, no depende tanto del contenido. Por eso decimos que es un contenido abstracto, porque cualquier contenido puede valer, pero este contenido está sujeto a reglas formales. Y estas reglas formales pueden venir dadas por los conectores, el O, el I, el sí. Entonces, y es con estas partículas, estos conectores, que podemos alcanzar soluciones válidas. Por ejemplo, nosotros la regla que proponemos en nuestros vídeos es un silogismo disyuntivo, que básicamente es puede ser A o B, no es A, entonces tiene que ser B.
Bueno, son términos también que igual se nos están haciendo un poco complejos para los que no trabajamos, digamos, a diario en este tipo de asuntos. Pero me gustaría saber cómo habéis hecho o cómo nos podéis contar que habéis hecho el estudio para llegar a esta conclusión.
Es decir,
¿qué tipo de pruebas? Sobre todo, claro, pensando eso, si estamos hablando de bebés que no tienen capacidad de lenguaje todavía, ¿cómo habéis llegado a la conclusión de que realmente hay un razonamiento ahí, aunque no lo puedan expresar?
Sí, bueno, realmente es un desafío hacer cualquier tipo de estudio con claro. bebés porque no les puedes preguntar qué es lo que opinan o cómo resuelven uh-huh. la tarea. Entonces lo que hicimos fue diseñar escenas muy sencillas que invitaran de forma implícita a razonar sobre ellas. Algunas tenían un contenido ambiguo, entonces la persona necesita hacer una deducción para saber cuál es la identidad sí. de este objeto ambiguo, y en otras escenas no era necesario. Lo que vimos primeramente es que cuando presentamos cosas inconsistentes en este tipo de escenas de razonamiento lógico, los bebés miraban por más tiempo. Esto es una metodología que se usa mucho en bebés, y es que sabemos que aquellas cosas que les llaman la atención, ellos quedan mirando por más tiempo. Esto de alguna manera nos indica que ellos generan expectativas y se quedan mirando por más tiempo. Para ello lo que hacemos es presentamos cosas consistentes y escenas inconsistentes.
Como por
y
ejemplo que ahí... eran objetos simples lo que les mostrabais a estos
sí,
niños.
Sí, siempre era una pareja de objetos, por ejemplo, la carita de un niño y un paraguas. Y la escena, bueno, había una copa que cogía uno de los objetos, a veces veías cuál era este objeto porque la acción ocurría delante de ti y otras veces ocurría por detrás de un bloque, entonces uh-huh. no sabías cuál era el objeto. Y lo que encontramos es que en estas escenas, o sea, primeramente que los bebés eran capaces de seguir las escenas, es decir, aguantaban estos 20 segundos, se sorprendían si había como alguna cosa rara en las escenas, pero no solo esto, sino que... cuando les ofrecemos información suficiente para descartar una de las posibilidades y saber que la identidad del objeto es la alternativa, vemos un efecto de dilatación pupilar. Uh-huh. Esto es muy interesante porque no solo ocurre en los bebés, sino que también ocurre en los adultos. Es decir, cuando tenemos evidencia disponible para hacer una deducción, hay un esfuerzo cognitivo que viene dado por un incremento del tamaño de la pupila.
Es decir, que la dilatación de nuestra pupila sí que indica que se está dando un proceso de razonamiento o de deducción.
Sí, claro. En general, la dilatación de la pupila está asociado con esfuerzo, pero nosotros hemos diseñado las escenas para que la única operación que esté en juego en ese momento tenga que ver con el razonamiento y no con memoria de trabajo o no con procesos atencionales o no con sorpresa. Por eso nosotros decimos que en este caso nuestro efecto de pupila está vinculado al razonamiento.
Habéis realizado este estudio con niñas y niños de 12 meses a 19 meses, pero también había adultos en el estudio.
Exacto.
¿Por qué? Es decir, ¿por qué hacía falta comparar con las reacciones de las personas adultas?
Sí. Sí, porque nosotros pensamos que el razonamiento es una habilidad, una estrategia que forma parte como de nuestro kit, de cómo nosotros razonamos. Y de hecho estamos proponiendo una tarea muy sencilla en donde nunca les pedimos a los participantes que razonen sobre nuestros materiales, sino, bueno, en el caso de los niños no les decimos nada y observamos qué sucede, y a los adultos les contamos una cosa un poquito diferente, para que no generen expectativas y no tengan una conducta artificial. O sea, que en definitiva nadie sabe qué está razonando. Y el hecho de encontrar un patrón similar nos hace pensar que quizás esta sea como una estrategia de base y sobre la que se construyan aprendizajes ulteriores. Sí.
Es decir, que no había grandes diferencias entre bebés y adultos, al contrario, había más similitudes de
Exacto.
las que esperabais encontrar en este estudio, ¿no?
Exacto, la respuesta es prácticamente igual, hay solo una pequeña diferencia temporal, es decir, esta respuesta pupilar en los adultos aparece 100 milisegundos antes o 200 milisegundos antes, lo cual tampoco es demasiado significativo. Los adultos tienen... anticipan más, ¿no? O sea, detectan enseguida cómo son el tipo de escenas y se anticipan un poco a las secuencias. Uh-huh. También ven muchas más escenas que los niños. Los niños ven 6 escenas y los adultos ven 96.
Uh-huh. Sí, la capacidad de atención, el tiempo de que, digamos, en este momento tiene de concentración en bebés aún es pequeño. ¿Alguna diferencia, Ana, entre niños y niñas en la respuesta?
No, absolutamente ninguna.
Y como comenzábamos hablando de que hasta este estudio, por lo menos hasta las conclusiones de este estudio, se relacionaba el razonamiento con el lenguaje, esto echa por tierra que puede haber, lo digo por padres y madres que puedan estar preocupados, siempre se suele estar además, de cuándo empiezan a hablar, ¿no? El pequeño o la pequeña de la casa. ¿Esto tiene ahora alguna relación o no tendría nada que ver?
¿Con la aparición del lenguaje, quieres
sí,
decir? ¿O
sí,
si el
sí,
hecho
pensando,
de que el lenguaje aparezca
no,
más
pensando,
tardíamente está vinculado...?
Eso es. Si la gente
no,
que se preocupa porque su niño o su niña no habla o que el vecino habla antes que su niño o su niña, si esto tiene que ver también con el desarrollo del razonamiento, por ejemplo, ¿o no?
No, en principio yo diría que no. No, de hecho, cada niño tiene su proceso madurativo, su momento en donde el lenguaje empieza a emerger. De hecho, una de las causas más comunes de la aparición tardía del lenguaje está vinculada a problemas auditivos, no necesariamente con problemas de lenguaje, porque ha habido una infección en el oído o hay un proceso que no se ha desarrollado bien a nivel auditivo.
Ana, como decíamos, los bebés más pequeños que han hecho este estudio tenían 12 meses. ¿Esto significa que el razonamiento no está presente antes de los 12 meses o sí que puede estar presente incluso a partir del cuarto o quinto mes?
Mira, podría estar presente. Esto es algo que habría que evaluar. Desde luego, no exactamente con el tipo de material que tenemos, porque el material que tenemos también tiene otras exigencias a nivel cognitivo, ¿no? Sostener la atención durante 20 segundos, tener un poco de memoria que nos haga acordarnos de los objetos que hemos visto al principio. Tiene unas demandas que a lo mejor no son exactamente las adecuadas. Sí, pero no significa que los bebés antes de esta edad no lo tengan.
Claro. Y ahora que sabéis cuándo se comienza a razonar, seguís, entiendo, sin saber cómo razonan los bebés. Sí que sabemos más o menos a partir de cuándo sí que razonan, pero ¿habéis despejado esta incógnita de cómo razonan los bebés?
Bueno, al menos en nuestras escenas utilizan estrategias de negación y de eliminación. Y combina la información utilizando el O, ¿no? Tengo dos posibilidades, descarto una y alcanzo la otra. Pero esto es solo el principio. Es más lo que desconocemos que lo que conocemos de la mente de los bebés.
Pues me parece, Ana Martín, que tenéis, por tanto, más trabajo por delante,
sí,
¿no?
Sí.
Ana Martín, investigadora de la Pompeu Fabra, muy interesante la charla sobre este estudio del que eres autora, en el que, bueno, pues vemos que los bebés empiezan a razonar, bueno, pues igual casi desde los primeros días, y todavía nos queda por descubrir o intentar garantizar, ¿no? O sea, saber en qué momento exacto se puede empezar ya a razonar. Muy interesante la charla, de verdad. Ana Martín, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Gracias, Esther Esquerquesco.
Sí, hasta luego.